Bienvenidos a esta tercera parte de este audio, donde hablamos del mundo de la conspiración. Antes de poneros el audio de la entrevista a Juanjo Sánchez Oro y Javier Pérez Nieto, quiero enseñaros una pequeña investigación que hice en YouTube días después de hacer la entrevista. Encontré un grupo dentro de la conspiración que se hace llamar Los Guerreros de Alberto Canosa. Este colectivo hacía charlas por YouTube, ¿no? Una especie de debates. Pero un día apareció, según ellos, un infiltrado Illuminati en su grupo. Este aparecía en los primeros debates y parece que no tenía ningún problema con él, hasta uno de los debates que no he podido ver, donde parece ser que tuvieron un problema con él por pensar diferente. Bueno, esto todo lo podréis escuchar ahora, aunque faltan partes de la historia, como he dicho, que no he podido encontrar. Pero bueno, en primer lugar, un mensaje de un guerrero de Alberto Canosa sobre las críticas y el pensamiento crítico hacia Alberto Canosa y hacia su persona. ¿Aceptará las críticas? Escúchame.
Hola amigos, aquí estoy de nuevo. Y hoy quería hablaros de Alberto Canosa. Sí, sí, de Canosa, no os riáis, porque estoy hasta los cojones de que lo insulten y se rían de él. A ver, si no os gusta su programa, no lo miréis, ya está. A ver, tan difícil no es, ¿entendéis? Y la gente que dice, sí, es que Canosa no nos deja opinar porque ha cerrado los... A ver, no es que haya cerrado los comentarios porque él quiera eliminar las críticas, no. Ha eliminado los comentarios porque está de vosotros hasta la polla. Bueno, de vosotros, de como mínimo de los que lo critican. Mirad, si a mí me ponéis cada día en la página comentarios insultándome, riéndose de mí y de... Pues al final acabaré hasta la polla y voy a cerrar los comentarios. Eso es normal. Y además, no podéis opinar en los vídeos, pero en su canal sí que podéis opinar.
Bueno, en segundo lugar, esta misma persona que no nombraré dice que había un infiltrado Illuminati entre los guerrilleros de Alberto Canosa. Y escuchemos.
Hola, camaradas. Hoy tengo que hablaros de un tema importante. Hay una conspiración para destruir a los guerrilleros de Alberto Canosa. Hay infiltrados Illuminati entre nosotros. Quieren ponernos contra nuestro comandante. Yo, como buen guerrillero, quise obedecer a mi comandante. He tenido suerte y quiero agradecer al camarada Hugo Cantu, que él me avisó de que esa persona era un impostor y no era el auténtico Alberto Canosa. Y con cuidado con gente que se haga pasar por Canosa, porque están intentando, yo no sé quién hay detrás de ellos, pero están intentando ponernos contra nuestro comandante, están intentando dividirnos.
Bueno, en tercer lugar, Alberto Canosa apoya la segregación hacia esta persona que no pensaba igual al resto de guerrilleros, ¿no?
En este vídeo quiero hacer una aclaración quiero decir aclaración, no rectificación, aclaración, a los guerrilleros o la tertulia de los guerrilleros o voceros de Alberto Canosa por el mensaje que hace unos días hice esclareciendo un par de puntos. Y es, en ningún momento, si ven mi vídeo anterior hablando de este tema, en ningún momento he nombrado nombre alguno, ni he insultado a nadie, ni desacreditado a nadie, ni nada. Solamente he dicho, porque claro, hay sueltos muchos perturbados mentales, mala sombra, gentuza, miembros del Opus Dei, de las sectas satánicas, y sigo diciendo, que unas tertulias donde se mete gente que no sabe en realidad las intenciones que llevan en el fondo, porque claro, hay sueltos muchos perturbados mentales, mala sombra, gentuza, miembros del Opus Dei, de las sectas satánicas, ocultistas, espiritistas, etc., que aprovechan estas tertulias para meterse y desbaratar a todo el que pueda y desacreditar a Alberto Canosa en este caso, ¿no? Yo digo muchas veces que tengo el culo quemado de sentarme en la silla eléctrica. En otras palabras, de tonto no tengo un pelo. Por eso hice un comentario a los tertulianos, sin nombrar a nadie, de que no me gustaba que en mi nombre se metiera gente que yo no he invitado ni conozco. Y era con un motivo, era sacar rápidamente, con astucia, a infiltrados, a pájaros de cuenta que se infiltran y meten su mierda, con perdón de la palabra, y desacreditan a todo el mundo y destruyen una reunión de amigos, por internet, claro, que podía ser el foco normal o la dirección normal es sobre descubrimientos que yo emito muchas veces de los gigantes de rocas en España, del Arca de la Alianza, la Cueva del Cuervo, sobre ese tema, otros temas paralelos a eso. Pero des en cuenta que con astucia hice un llamamiento y enseguida saqué de su cueva al infiltrado. Y voy a decir esta vez un nombre, Edutor 25. Automáticamente, como se vio ya que la cosa no tenía resultado, salió la persona que era y empezó a insultar a todo el mundo, a desacreditar a todo el mundo, a desprestigiar a todo el mundo, empezando conmigo, claro. A la investigadora Virtu Ponte la puso verde, ahí el investigador Hohner, en fin, todos los que colaboran conmigo en esto, en sacar estos descubrimientos, los medios de comunicación, empezó a desacreditarlo, a injuriarlo, a hacer bromas, plagios de mis vídeos, automáticamente. O sea que le saqué de las orejas de su agujero y dio resultado.
Y bueno, ya por último, esta persona segregada también es insultada y sometida a bullying electrónico, según se puede sacar en conclusión escuchando estas sus palabras.
El Canosa Team es un grupo abierto en el que cualquiera que estéis viendo nuestros vídeos podéis entrar, que se llama Canosa Team. Hemos hablado siempre respetuosamente de Alberto Canosa. Nunca hemos insultado a nadie.
Camarilla de perros, demoníacos.
Nosotros lo que hemos hecho es intentar desde el principio ayudar a que Alberto Canosa salga en televisión. Pero a mí, como se me vuelva a insultar en algún vídeo o a algún miembro del equipo del Canosa Team, vamos a ver quiénes sois vosotros. ¿Quiénes sois? ¿De dónde salís? ¿Qué es lo que hacéis? Y vamos a ver quién es aquí el vocero y los sinvergüenza. Hay mucha gente que se ha llevado una sorpresa porque pensaba que estos debates iban a ser un poco una chorrada. Y esto, pues, en un país como el que estamos, molesta.
Y bueno, eso es todo en esta pequeña investigación en YouTube. Y os dejo con el audio. Bueno, estoy aquí con Javier Prenieto, ya por todos conocido, y Juanjo Sánchez Oro, historiador, y también supongo que por muchos conocido. Y bueno, bienvenidos. ¿Cómo va la cosa?
Bien, la cosa va bien.
Muy bien, muy bien. Un placer estar con vosotros.
Bueno, la primera pregunta, el primer tema que se me ocurre sería un poco la paranoia, ¿no? ¿Y qué relación puede tener la paranoia quizá en algunas actitudes de algunas personas pues dentro del mundo de la conspiración? Cuando queráis.
Vale, pues, jolín, es un tema peleagudo, pero bueno. Cierto es que existe un término que, si bien hay quien se tira flores porque dijo que lo acuñó o tal, que no deja de ser un anglicismo, que es la conspiranoia. Ese término engloba unas creencias, unas capacidades y además un cierto grado de, vamos a decir, patología mental, no voy a decir severa, pero casi. No, porque si tenemos en cuenta que conspiración y paranoia son dos términos que, bueno, pueden ir ligados, pero que son básicamente lo mismo, porque de hecho el paranoico lo que entiende sobre la realidad es que existe principalmente una conspiración en contra de, y sobre todo de él. Pues mira, por ejemplo, hablándote desde un punto de vista médico, psiquiátrico, pues el paranoico pues expresa una idea o una creencia con una persistencia o una fuerza inusual. Además, esa idea ejerce una influencia excesiva que altera incluso la forma en la que habitualmente se relaciona, hasta extremos, vamos a decir, inexplicables. Además, esa convicción profunda que tiene el paranoico tiene unos atisbos de secretismo o de sospecha de que se va en contra de él. Este individuo tiende a mostrarse sin humor o incluso ser impersensible. O sea, parece un contradictorio, pero es así. O sea, puede no expresar ningún tipo de sentimiento, pero también es muy susceptible siempre que se hable con respecto de la creencia que él dice tener. La paranoia, por ejemplo, en estos individuos tiene un carácter de centralidad, o sea, es muy vertical. Independientemente de lo improbable o inexplicable que sean los sucesos que este individuo exponga y que acepta como dogma sin apenas cuestión. Si se intenta contradecir su creencia, pues es probable que levante una fuerte reacción emocional, a menudo hostil. La creencia que el paranoico adopta es, a pesar de ser improbable, es expresada siempre como una verdad absoluta. Las ideas que pueda tener pues una persona ciertamente delirante, como es el paranoico, ocupan pues gran parte de su tiempo y abruma, vamos a decir, otros elementos de su psique, o sea, de su mente. O sea, solo existe ese pensamiento centralizado en torno al que se mueve. Y luego, pues esos delirios, pues si se exteriorizan, a menudo conducen a comportamientos, pues vamos a decir, anormales, fuera de lugar. Y pese a que puedan ser comprensibles por conocer la creencia del individuo, no dejan de ser netamente delirios.
Bueno, yo, vamos a ver, yo quizás, con respecto a la conspiración, sí que me gustaría decir, en primer lugar, que yo creo que hay conspiraciones. Si algo nos demuestra la historia es que las conspiraciones existen. Como todo, yo creo que es más bien una cuestión de proporción. Cuando llegamos a ese término que ha comentado Javier de la conspiranoia, quizás es que hemos llegado a un tratamiento, a un concepto de conspiración que está demasiado exacerbado. Y también yo soy muy reacio a pensar que estamos simplemente ante un fenómeno psiquiátrico, ¿no? Cuando calificamos estas cuestiones como paranoia, quizás estamos casi delegando la responsabilidad en un asunto médico, cuando yo creo que no es así, sino que es más bien un asunto social. A mí me parece que todo este mundo de la conspiración realmente no es que sea irracional, sino que maneja una racionalidad distinta a la de la mayoría de la gente. Y te pongo un ejemplo. Cuando hablamos del nazismo, el nazismo, yo no sé hasta qué punto podemos considerar que la mayor parte de la población en Alemania estaba paranoica. O sea, yo creo que eso en términos psiquiátricos sería inasumible. No podemos pensar que toda la población, o un 50, un 60, un 70% de la población en Alemania en los años 30 era psicológicamente estaba enferma, sino simplemente manejaban una racionalidad alternativa. Es decir, ellos veían el mundo bajo unas premisas distintas a las que la veía el resto, a lo mejor, de Occidente, o la mayoría de Occidente. Con el mundo de la conspiración, a mí me parece que estamos en algo muy, muy similar. Y hay un aspecto que rige en el mundo de la conspiración y que desemboca en el que al final se pase de la conspiración o de estar en guardia ante algo que nos pueden estar ocultando al término de la conspiranoia, que ya digo que sería algo muy mucho más exacerbado. Y a mí me parece que es que dentro del mundo de la conspiración se parte de la premisa de que todo está conectado, de que realmente estamos ante un mundo holístico en el que no hay ningún fragmento de la realidad que no sea interdependiente de otro fragmento de la realidad. Es decir, no hay posibilidad casi de azar, no hay posibilidad de casualidad. De hecho, es muy típico escuchar que se dice que no hay casualidades, sino que hay causalidades. Y a partir de ahí se considera que todo lo que sucede en el mundo, detrás de ello hay alguna intención. Y si hay alguna intención, seguramente hay alguien que lo ha provocado con alguna intencionalidad. Entonces, claro, cuando se hace una lectura de la realidad social, de la realidad política, de la realidad económica, donde directamente se anula cualquier opción de que las cosas puedan ocurrir porque sí, y se trata de intentar atar cabos de cualquier manera, evidentemente uno se convierte, digamos, en socialmente paranoico, lo que no significa que uno sea psiquiátricamente paranoico, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos de establecer una gran diferencia, porque ya digo que nos metemos en el terreno médico. A mí me parece que lo que ocurre es que seguramente en el mundo de la conspiración se parte de una serie de creencias de que al final se van reforzando a sí misma, pero por el propio desarrollo de las premisas. Es decir, para mí me parece que la conspiración es un pensamiento lógico. Lo que pasa es que las premisas de las que parte para mí son equivocadas. El problema es que cuando desarrollas esas premisas, cuando empiezas a establecer ahí desarrollos lógicos, evidentemente desemboca en lo que desemboca. Pero yo ya te digo, no lo veo directamente conectado como algo paranoico. Puede seguramente que haya personalidades paranoicas que se sientan muy cómodas dentro del mundo de la conspiración. Pero me parece increíble que tanta gente como hay, porque yo he ido a charlas de grupos y he hablado con muchas personas que están y defienden conspiraciones que yo, vamos, soy incapaz de asumir, están en las antípodas de mi pensamiento, y veo que manejan una determinada racionalidad perfecta. Y veo que además tienen capacidad de crítica, que tal. Lo que pasa es que las premisas de las que parten son totalmente, vamos, ya digo, aparte de que la mayoría suelen ser irrefutables, es muy difícil tratar de convencer porque son como dos visiones del mundo totalmente distintas. No creo que realmente estemos ante paranoicos, aunque ya digo que puede haber algunas determinadas personalidades paranoicas, pero ni mucho menos me parece que todo el mundo que cree en la conspiración lo sea, ¿no? Pues ya digo, yo creo que psiquiátricamente sería inasumible.
Pues estoy de acuerdo contigo, Juanjo, porque, vamos, de hecho es así. De hecho, el problema en sí que tiene la paranoia es que es la hiperracionalización de un hecho. No obstante, evidentemente, claro, no todo el mundo que esté interesado en conspiraciones, que yo también digo que realmente existen, o sea, de amor, de hecho, incluso dentro del entorno familiar, o sea, una familia se basa, o sea, funciona en torno a microconspiraciones con los unos con los otros, o sea, para encauzar más o menos una serie de valores, una serie de cuestiones. Estoy de acuerdo, pero la cuestión es que hemos llegado a un punto de suprarracionalización de los hechos, que evidentemente o bien porque se parta de premisas equivocadas o bien porque lleguemos a conclusiones falaces, estamos en un punto que si bien pudiera obedecer a incluso, no sé si llamarlo patología médica o incluso social, no lo sé.
Sí, bueno, yo al respecto tengo que decir que alguna persona me ha encontrado que sí que se podía ver que incluso iba al psiquiatra y demás. Incluso hay personas por YouTube que se declaran esquizofrénicos y seguidores de la conspiración, ¿no? Pero bueno, eso está claro que no quiero generalizar tampoco.
Pero eso te lo encuentras, yo creo que en cualquier gremio, ¿no? El problema es cuando una tipo de creencias y un movimiento, porque realmente es un movimiento, es cierto que no es un movimiento unificado, por lo menos hasta donde yo sé. Vosotros seguramente lo conoceréis mejor que yo, ¿no? Con más detalle. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, pueden convivir perfectamente en la contradicción. Puede valer una teoría y la contraria, y sin embargo, eso no supone ningún quebradero de cabeza. Pueden venirse abajo determinadas profecías, como por ejemplo, pues hace poco tuvimos todo el famoso cambio, ¿no?, de la profecía del fin del mundo maya, y sin embargo, automáticamente, al mismo tiempo que se cae esa profecía, la gente que la ha mantenido sale reforzada de la creencia, porque encuentra una nueva justificación en la que agarrarse, ¿no? Es un poco, funciona algo que yo me gusta denominar como el pensamiento liana, ¿no? Es como Tarzán cuando va por la selva y se va desplazando, se engancha de una liana y suelta otra, ¿no?, para ir avanzando. Bueno, pues con el pensamiento conspiranoico ocurre un poco lo mismo. Siempre hay una conspiración nueva en la que te puedes agarrar, que de alguna manera, aunque la otra la hayas soltado, no te supone detenerte en tu movimiento, sino que te puedes seguir desplazando sin ningún problema. Y lo que es realmente complicado es que no solamente es aquello en lo que quizás tú crees, sino lo difícil que es cambiar determinadas creencias, porque la mayoría de las premisas, como os decía, bajo mi punto de vista, yo creo que son irrefutables. Y además existen ciertos mecanismos de defensa que impiden que una persona pueda poner en cuestión lo que cree. O sea, a mí me ha pasado, pero yo, además, este no es una forma de pensar que sea única y exclusivamente del mundo de la conspiración. Lo tienes también, por ejemplo, en las religiones, o lo tienes también en movimientos políticos muy radicales. Por ejemplo, cuando alguien, yo por ejemplo he tenido conversaciones con determinadas personas y creo que a lo mejor a veces puedo haber dicho algunos tipos de argumentos que pueden ser interesantes, porque además suelen llevar a lo mejor a la contradicción a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la historia, pues cuando hablamos de Anunnakis y de cosas de este estilo, pues hay veces que es bastante fácil poder encontrar que eso no tiene muchos fundamentos si vas directamente a las fuentes y las lees en detalle. En cambio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se defiende aquella otra persona que en un momento dado se puede sentir cuestionada? No responde a lo mejor a lo que yo digo, sino que piensa que yo estoy desinformando. El hecho de pensar que yo estoy desinformando es un argumento no hacia lo que yo digo, sino hacia quién lo dice. Por tanto, mis palabras, aunque puedan ser, a lo mejor pueden generarle alguna cierta duda, a él le van a dar igual. Porque lo importante, ya digo, no es qué es lo que me está diciendo, sino quién me lo dice. Como me lo dice una persona que es un desinformador, automáticamente, con independencia de lo que me diga, ya no le presto atención. Y es más, además, resulta que me da, que seguramente, aunque me esté diciendo algo que parece cierto, seguramente me lo está haciendo con una determinada intención para provocar algo, por lo tanto no debo escucharle y me debo tapar los oídos. Claro, esos mecanismos de defensa, esos bloqueos mentales, hacen que sea muy difícil tender puentes entre dos visiones como las que estamos aquí comentando.
No, claro, efectivamente, además concuerda con todo lo opuesto, sí, efectivamente. De hecho, bueno, podemos remitirnos, por ejemplo, a Sigmund Freud, cuando hablaba de que estas cuestiones, bueno, pues eran netamente patológicas, por citar, entre otros. Puede sonar un poco fuerte, puede sonar tal, no tiene por qué generalizarse el asunto, evidentemente, oiga, hay cosas que suceden, pero ciertamente estamos exponiendo los casos tipos. O sea, ¿por qué usted es un contrainformador? ¿Por qué no comulga con mi religión? ¿Por qué no comulga con lo que yo creo? ¿Por qué no tal? A lo mejor no es un desinformador, a lo mejor es un contrainformador, porque claro, la gente también tiene un léxico bastante escaso. A lo mejor son otras cuestiones. Yo, por lo que veo, o sea, dentro de este mundillo, voy a hacer una cosa bastante fuerte, pero me he encontrado gente muy, 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 muy sonada. O sea, realmente muy sonada. No todo el mundo, no, son excepción. Pero a ver, los hilos. Y ahí están, y son, bueno, pues los que hacen de su capa un sayo. Y bueno, pues ahí en redil convocan a su grey. Y bueno, difícilmente vamos a poder desarrollar argumentos críticos o cuestiones netamente racionales cuando esa hiperracionalización de los hechos, que no dejan cabo suelto, campa a sus anchas.
Sí, yo además ahí, el tema, por ejemplo, de lo que comentabais, ¿no? Es cierto que seguramente este pueda ser un buen caldo de cultivo para que determinadas personas, como tú dices, pues se encuentren más cómodas, ¿no? Encuentren su ecosistema ideal. Pero también eso ocurre a lo mejor en otros sectores. Quiero decir, si a alguien, por ejemplo, le gusta mucho la violencia, pues seguramente si se meten determinadas fuerzas y cuerpos del Estado, donde ahí puede canalizar esa violencia, ¿no? Pues a lo mejor ahí se puede encontrar más cómodo, y seguramente si hacemos análisis psicológicos encontremos que a lo mejor algunas personas que tengan esa predisposición hacia la violencia, pues estén mucho más cómodas en ese sitio. O sea, que es cierto que quizás, pero eso ocurre también, a lo mejor en una empresa, pues un psicópata que no empatice demasiado con los sentimientos de los demás, pues seguramente se encontrará como pez en el agua en determinadas, no sé, en determinados procesos de selección de personal, donde puede dar rienda suelta, ¿no?, a esas sensaciones. Es decir, yo creo que eso es normal, hay determinados perfiles que pueden encontrarse acomodo. Pero ya digo, me resisto a creer que sea la gran mayoría. Y además me parece, y ya te digo, tampoco lo conozco muy al detalle, pero sí que por lo menos con las personas que he tenido, que sí que veo que hay ciertas personas dentro del mundo de la conspiración que se las tiene casi casi como una especie de gente graciosa que dice cosas graciosas, pero que ni los propios que forman militantes, vamos a decir así, o simpatizantes del mundo de la conspiración, les creen, ¿no? Les tienen como algo casi exótico, algo gracioso, que dicen, ah, bueno, mira lo que dice esta persona, tal. Incluso cuando van a la charla se ríen, ah, mira, ahora viene este, y ya verás las cosas que nos cuentan, que es muy gracioso. Y luego hay otros que, en cambio, sí que se les tiene a lo mejor más como una especie de gurús y se les toma más en consideración. De todas formas, lo que sí que veo dentro de este movimiento que estamos hablando es que me da la impresión de que funciona mucho casi el pensamiento de, entre comillas, Juan Palomo, ¿no? Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, aquí cada uno no sigue fielmente las palabras de una persona, sino que coge un poco lo que quiere y cada uno se monta su propia película. Por eso el propio movimiento, desde un punto de vista general o desde, no sé, a vista de pájaro, nos puede parecer que es como una gran muchedumbre, pero luego cada uno defiende cosas muy distintas, y los tenéis, por ejemplo, en cualquier comentario que podemos ver cuando alguien sube un vídeo a YouTube. Las opiniones que hay sobre lo que se dicen ahí son variadísimas. Es cierto que todos pueden estar dentro de un mundo de la conspiración, de que nos dominan, de que hay una serie de fuerzas ocultas, pero unos pueden remitir perfectamente a los ángeles, otros nos hablan de los alienígenas ancestrales, otros nos hablan del gobierno oculto del mundo. Realmente las teorías son múltiples y son contradictorias entre sí. Y eso es lo que también debilita mucho el movimiento, y yo creo que llega a que los propios que están ahí acaban con una gran fatiga, porque realmente nadie sabe muy bien de qué va esto. O sea, tan pronto nos dicen como que el hombre no estuvo en la luna, como nos aseguran que hay bases nazis en la luna. Entonces, son ese tipo de no sé, de supuestos hallazgos, ¿no?, y de supuestas verdades reveladas, que cuando las pones una junto a otra, evidentemente no las puedes asumir. Entonces, yo lo veo más débil de lo que parece, y sobre todo, quizás que se mueve mucho más por el tema de la emoción hasta cierto punto que de la razón, ¿no? En un momento dado simpatizas con una serie de cosas, tienes sensación de que hay alguien ahí que nos está dominando, y realmente no te preocupas mucho a saber en lo que estás creyendo, ¿no? Aunque tengas una determinada lógica detrás, en el fondo no, porque ya digo, funciona el pensamiento liana. Ahora mismo se me cae esta conspiración, no pasa nada, cojo otra y puedo convivir perfectamente con una y con la contraria.
Pues no podría estar más de acuerdo.
Hilando un poco con lo que estáis diciendo, ¿no?, ya ha salido mucho la palabra creencia, ¿no?, y también supongo que habrá salido la palabra dogma. Y un poco relacionándolo con lo que tú decías, yo creo que sí pasa eso, ¿no?, que cada uno se crea su propia creencia y su propia religión de alguna manera, que luego puede tener cosas en comunes con lo que el otro cree o demás, pero normalmente hay una creencia como bastante personal, ¿no?, de cada uno. Pero bueno, ¿qué pensáis? Si esto es posible, pues eso, que tenga bastante que ver con la religión, ya que muchas veces la conspiración también pues coge mitología y un poco la coge como prueba de sus hipótesis y demás. ¿Qué pensáis al respecto?
Mi idea es que, y es algo que, bueno, luego he ido leyendo también por otros autores que saben mucho más que yo de esto, mi idea es que efectivamente estamos quizás ante una especie de religión, pero de religión adaptada al siglo XXI. Es decir, dentro de lo que ha sido la historia de las religiones, nosotros hasta el siglo XX, vamos a decir así, o quizás hasta finales del siglo XIX, hemos sido herederos de un tipo de religión que en su configuración más tradicional partía de la forma neolítica. Entonces podemos decir que incluso todo lo que son las grandes religiones que conocemos, pues las religiones derivadas del libro, el judaísmo, el islam y el cristianismo en sus distintas variedades, pues son religiones que parten realmente de una especie de sociedad neolítica, una manera de rendir culto, de hacer una determinada liturgia, de crear esos dogmas que comentábamos, una manera de relacionarnos con los dioses y con lo sobrenatural, que tiene ese mismo corte, ¿no? Que nació con las sociedades, con la división del trabajo, con el origen de la centralización del poder en las sociedades agrícolas, etcétera, etcétera. Pero a partir del siglo XIX, con lo que ha sido el avance de la ciencia, a mí me da la impresión de que la religión ha tenido un gran complejo de inferioridad. Ha habido un momento que se ha dado cuenta de que el ímpetu de la ciencia es brutal, que la manera que tiene de establecer verdades sólidas, aunque siempre la ciencia parte de teorías que se pueden superar, pero es cierto que tiene una capacidad para acumular conocimientos, ¿no? Y vertebrar esos conocimientos que no tiene la religión, porque la religión se sigue planteando casi los mismos problemas teológicos hoy en el siglo XXI que se los planteaba en el siglo I con Cristo, ¿no? En el caso de la religión cristiana. En cambio, la ciencia ha tenido esa capacidad para ir acumulando y además sus logros en el nivel tecnológico son evidentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que lo que ocurre con este tipo de conspiraciones es que se funcionan hasta cierto punto como una religión, pero adaptada a los nuevos tiempos. En el sentido de que la religión actual nos cuesta, yo creo que dentro de, también hablo del mundo occidental, ¿no? Porque bueno, el planeta es muy grande, ¿no? Y también nos miramos mucho el ombligo. Pero bueno, dentro de lo que sería nuestro entorno, entendemos que a mí por lo menos y a mucha gente de mi entorno que tiene una determinada cultura media, le cuesta mucho empezar a creer que hay un señor anciano con barbas que está en el cielo, que lo está mirando todo, que tiene además una corte de ángeles, que tienen ahí, son rubios, que están flotando, que tocan la trompeta, ese tipo de cosas. Ese tipo de concepto de la religión, que hay que ir a misa, hacer un ritual donde se supone que se produce la transustanciación. En fin, todo ese tipo de cuestiones resultan hoy en día difícilmente asumibles, ¿no? El pasear una virgen. Creo que son muy complicadas. Muchas cosas se hacen por pura convención social. Hay un amigo mío que decía que seguramente es que si crearan el bautizo laico o la comunión laica se haría igual, porque lo que importa es lo que tiene de carácter de reunión social, ¿no? Más que de propia sustancia religiosa. Entonces me parece que este tipo de conspiración funciona como una religión pero adaptada al siglo XXI. Es decir, es más fácil que creamos hoy en día en mundos en universos paralelos, en seres que vienen de otros lados, que nos siguen dominando, que manejan los hilos, como antes los manejaban los ángeles y los manejaban los demonios, pero nos cuesta creer eso, esos ángeles y demonios, y de hecho lo que suele ocurrir es que ahora hemos convertido dentro de estas creencias hemos convertido a los ángeles y a los demonios en extraterrestres, porque nos es más fácil creer en esos extraterrestres que creer en los ángeles y en los demonios. Nos es más fácil creer en universos paralelos que pensar que existe un paraíso o existe un infierno. Entonces sí que pienso que funciona como una religión. Tiene muchos elementos de religión, pero también es una racionalización de la religión neolítica adaptada al siglo XXI, donde podemos meterle esa pizca de ciencia que nos haga volver a conectar con la realidad y nos evada de lo que serían, pues ya digo, angelotes con alas que van flotando y que se nos aparecen.
Sí, yo a tal punto estoy de acuerdo en el sentido en que ciertamente se han adquirido unos, vamos a decir, unos rasgos, ¿no? Unas cuestiones, unas facetas, unos elementos propios de las religiones. Claro, evidentemente. También habría que preguntarse por qué, o sea, por qué esa racionalización, por qué esas preguntas irresolutas hacen llevar a la gente pues a plantearse, pues voy a decir disparates, por no decir cosa peor, pero sí, estoy de acuerdo en esta cuestión, sí, Martín.
Bueno, siguiendo con el tema, ahora me gustaría un poco que comentarais un poco vuestra experiencia, ¿no? A la hora un poco de dar vuestra opinión sobre estos temas, ¿no? Y un poco la reacción de aquellas personas que no aceptan quizá la opinión diferente o que no es capaz de, pues eso, de escuchar otra idea que no sea la suya.
Bueno, yo mi experiencia no es demasiado, porque tampoco he tenido un contacto, digamos, muy superficial, ¿no? Con lo que sería, o muy indirecto, con personas que piensan de esta manera. Yo, claro, me he manifestado, pues, por ponerte ejemplos claros, yo me he manifestado en determinados programas en contra de la existencia de los Anunnaki. Me he manifestado en contra de, por ejemplo, de los chemtrails, en el sentido de que realmente sean una fumigación a escala planetaria y promovida por las líneas aéreas convencionales, ¿no? No descarto que pueda haber, y que estoy con seguro que lo hay, porque de vez en cuando se han desclasificado, pues experimentos locales que hagan determinadas agencias de inteligencia o determinados ejércitos. Por supuesto que ese tipo de experimentos en la atmósfera y tal, me los creo que los ha habido y que seguramente los seguirá viendo. Pero me niego a creer lo de la famosa fumigación, ya digo, a escala planetaria con aviones, con líneas aéreas convencionales, ¿no? Eso sería, por ejemplo, alguna de las cuestiones. Entonces, a mí ese tipo de posturas que yo he defendido, ¿qué me han supuesto? Bueno, pues sobre todo quizás por privado y de manera más o menos anónima en Facebook, pues comentarios, ¿no? Comentarios que me han llamado genocida, que me han dicho que soy un cómplice del poder, que soy un títere del sistema, que me pagan con dólares determinadas agencias de información y agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. También es cierto que me he encontrado personas que están convencidas, que me parece que son honestas y que creen en esto, y que, sin embargo, ante determinadas cuestiones que yo les planteaba, han querido saber más. Y hemos tenido debates muy interesantes en privado con personas, por ejemplo, que defienden la idea de los Anunnaki, porque sí que veo que tienen una determinada sed de verdad y que, bueno, ellos manejan unas determinadas fuentes que evidentemente les están reforzando en su creencia. Entonces es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Sí que es cierto que me he encontrado cuestiones sorprendentes. Por ejemplo, personas que defienden y que escriben libros y que hacen vídeos sobre el tema de los Anunnaki, que sin embargo desconocen autores que son fundamentales para conocer la historia de Mesopotamia. Es como alguien que esté haciendo libros o vídeos de la teoría de la relatividad y no sepa quién es Einstein. Entonces eso me demuestra que evidentemente están manejando o están construyendo todo lo que sería su gran castillo de naipes sobre unas bases pues que son muy, muy poco sólidas, ¿no? Porque desconocen realmente las verdaderas fuentes de conocimiento. Y cuando ellos plantean una teoría alternativa, evidentemente lo primero que tienen que hacer es conocer la teoría oficial al detalle, porque no podemos pensar que todos los historiadores, ni todos los científicos, ni todas estas personas están absolutamente locas y están financiadas por poderes ocultos. Es un poco absurdo. Evidentemente, como en cualquier gremio, hay sus historias y hay sus vicios y sus servidumbres en la ciencia, en la historia, en el mundo académico, eso lo sabemos, pero eso no quita que haya también trabajos muy sólidos y que no nos olvidemos también. La ciencia y la historia, por ejemplo, han sido muy revolucionarias, porque si no hubieran sido por ellos, estaríamos todavía creyendo en cuestiones como que hasta finales del siglo XIX prácticamente se creían, ¿no? Como era la Biblia, que era casi el libro de ciencia que se manejaba todavía en las universidades. Entonces, ha sido muy revolucionaria, ha sido muy heterodoxa la ciencia y la historia, rompiendo toda esa cosmovisión tradicional. Y no sé por qué pensamos ahora que es algo como oficial, que simplemente pretende ir hacia atrás en el tiempo. No sé, me parece muy distinto. Entonces, mi experiencia, ya te digo que ha ido un poco por esos dos lados. He notado cierta recepción a lo que yo decía y cierto interés sincero y honesto. Y luego me he encontrado pues este tipo de personas que en un momento dado lo sueltan. Que por otro lado, ojo, yo también les comprendo, ¿eh? Vamos a ver. Porque yo también a lo largo de mi vida he cambiado mucho de mi forma de pensar. Y yo entiendo que si tú piensas que hay una, que tú crees, como en este caso, que evidentemente nos están fumigando, que como literalmente hay algunos que me han dicho, nos están matando como a ratas, y evidentemente te encuentras una persona que te lo niega, cuando tú estás absolutamente convencido, pues lógicamente, como está en juego no solamente tu integridad, sino la integridad de tus seres queridos, etcétera, etcétera, es lógico que tengas una reacción violenta contra él. Yo ese tipo de lógica lo entiendo. Como pasa también en las religiones cuando hacen determinado proselitismo. Y tenemos casos de todo ese tipo de religiones donde por intentar salvar el alma de los demás se han cometido auténticas tropelías, ¿no? Y bueno, el ejemplo más paradigmático que conocemos es la Inquisición, ¿no? Pues ahí intentando salvar, ¿no?, de la contaminación del mundo y tratando de purificar a la sociedad, lo que hacías era llenarla de cenizas, de hogueras, ¿no? Entonces, ya te digo, lo puedo comprender, evidentemente eso no lo justifica, y la reacción que me encuentro es, en muchas ocasiones, esa ceguera de quien pretende además hacerte un favor, ¿no?, cuando te está denunciando. O sea, yo trato de empatizar el máximo y ver una buena intención, un pozo de buen sentimiento en esas personas, aunque evidentemente la consecuencia es que seguramente si me vieran me pinchaba la rueda del coche en muchos casos, ¿no?
Bueno, sí. Yo estoy en parte de acuerdo. Mi experiencia ha sido no tan superficial, sino más profunda. Y también me he encontrado básicamente con lo mismo. O sea, es decir, hay gente que es fanática per se, hay otra gente que sí está ávida de conocimiento. Es cierto que cada X tiempo se abre la caja de los truenos, se desclasifican cosas que han sucedido. O sea, evidentemente, o sea, pensemos, o sea, terminología OVNI, terminología chemtrail, o sea, ¿de dónde viene eso? O sea, eso es porque ha habido, oye, hemos hecho esto, bueno, vale. Pues es lógico pensar que hay otras personas que digan, coño, si esto ya lo hicieron, ¿por qué no lo van a estar haciendo ahora? Sí, efectivamente. No obstante, yo pienso que sigue habiendo un... como en el caso de la ciencia o de la religión o tal, o sea, si al fin y al cabo todos son convencionalismos, no es que unos sean más, otros sean menos, otros sean tal. O sea, la gente se rige básicamente por su creencia. Y por su creencia, que es, nos juntamos 400 personas, decimos que esto es así y tiramos para adelante. Luego, bien, vale, sí, la ciencia por su parte, que no me declaro acientífico en absoluto, de hecho soy procientífico, por supuesto, ciencia conocimiento, ciencia saber, ciencia sofía, ciencia lo que se quiera. Llegamos a ese punto que hay unas cuestiones que no se explican, que no se comprenden, que tenemos acceso a información, nos montamos un batiburrillo y bueno, ahí lo soltamos, ahí se queda y luego el fanatismo imperante que ya va en la persona y eso sí que realmente es patológico. O sea, yo también he sido calumniado, he sido, vamos, puesto en la lista de los pagados por la CIA, he sido, pues bueno, lo que viene es sucediendo aquí, pero ya es... por la cuestión de la conspiración, de la conspiranoia, porque realmente existe un sector de la población que realmente no es que tenga la mente abierta, sino que le intenta llenar con lo primero que encuentra, que opina que a lo mejor cualquier tipo de religión habida y por haber ha sido mala, pero la que él profesa es la fidedigna y verdadera, o sea, vuelta a la misma historia del mundo siempre, per se, una y otra vez. Y bueno, ese es mi pensamiento al respecto. Sí.
Bueno, ya para ir terminando, el siguiente tema, que es un poco siguiendo con el tema, serían las hipótesis y las creencias, que yo entiendo que al principio la conspiración se regía más por hipótesis, ¿no? Y no se llegaba tanto a afirmar, quizá cuando yo empecé a seguirla, ¿no? Pero eso se ha ido cambiando y quizá el borrar la palabra hipótesis de un discurso pues crea que eso sea un dogma y una creencia claramente, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de eso y también de las diferentes hipótesis y contradicciones, ¿no?, que hay? También diferentes pues, futuros posibles que hablan de predicciones de futuras de diferentes escenarios apocalípticos. ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, pues vamos a ver. Yo... lo que veo es que falta quizás, y tú más o menos con lo que estabas diciendo, Martín, lo dejabas entrever, falta quizás un método dentro de lo que sería lo que denominamos el pensamiento crítico de este tipo de personas. Pero falta sobre todo esa forma de afrontar cualquier tipo de misterio en general con una cierta metodología, porque la metodología es quizás lo que nos separa o lo que a lo mejor nos quita de en medio el excesivo entusiasmo o las excesivas ganas de creer que tenemos en una cosa, de creer en algo. Entonces, te voy a poner, por ejemplo, un caso. Yo a mi hijo, que está estudiando la carrera de historia, un día le estuve explicando algo tan básico como eran las notas a pie de página cuando leía un libro. Él no sabía lo que era, se lo explicó cuando acababa de terminar la secundaria, y él no sabía eso que existía. Él había leído libros y le daba igual si el libro tenía notas a pie de página o no, no entendía el valor de eso. Claro, yo le dije, digo, mira, esto es muy sencillo. Cuando un señor te pone notas a pie de página, te está diciendo, mira, estas son mis fuentes, y te está diciendo de dónde, en qué asienta sus opiniones, en qué asienta sus hipótesis, para que tú mismo también puedas ir a ellas, las puedas juzgar, las puedas comprobar, y también veas si puedes llegar al mismo acuerdo que tiene esa persona que lo ha escrito el libro o no. Él, a partir de ese momento, me hacía mucha gracia, porque cada vez que miraba un libro o miraba una revista, lo primero que empezaba a evaluar era si tenía aparato crítico o no. Y si no tenía aparato crítico, ya lo ponía en un segundo lugar, como diciendo, bueno, este señor me está contando cosas, pero ¿de dónde las saca? Es decir, ese pequeño detalle, esa primera pequeña conversación, supuso un cambio de actitud hacia lo que era la capacidad para analizar fuentes de información totalmente distinta a lo que había hecho antes, ¿no? Y como este tipo de cosas, podríamos hablar de miles, ¿no? Cuando alguien le da la misma importancia a un vídeo que alguien sube en YouTube con un Loquendo, que cuando alguien te sube una conferencia en la cual con un PowerPoint te pone al final lo que sería la bibliografía que ha manejado, las fuentes, etcétera, etcétera, evidentemente ahí hay un problema de exigencia, de la capacidad que tiene esa persona para exigir a la información que tenga, que sea robusta y que tenga unas determinadas bases. Eso ocurre dentro del mundo de la conspiración porque hay muchas personas que no saben que eso existe, que no saben cuando hay un misterio, qué le tienes que pedir a la persona, cuándo empieza lo que serían los datos que conocemos y cuándo a partir de determinados datos se salta a la especulación y cuándo se salta a la especulación que está basada en otra especulación. Entonces hay distintos grados que técnicamente es lo que llamamos epistemología, que evidentemente la mayoría de los mortales pues no lo saben, a menos que se preocupen. Y entonces están desarmados ante toda esa información que les llegan y que les lo tratan por igual. Si encima esa información que les llega refuerza determinados convencimientos previos que ellos tienen o determinados miedos, pues claro, mejor que mejor, se quedan evidentemente con ellos. Porque hoy en día, además, dentro de lo que es el mundo de las religiones, ha ocurrido una cosa, y es que estamos ante un mundo de religiones que es de supermercado, cosa que antes no pasaba. Es decir, hace unos siglos tú nacías cristiano dentro de la Iglesia Católica y te morías cristiano dentro del seno de la Iglesia Católica. Podías ver a lo mejor que sí, que había por ahí unos musulmanes que los ponías verdes porque estaban demonizados, había también unos judíos malos, malísimos, te encontrabas a lo mejor algunos protestantes, pero durante toda tu vida, tu entorno y tú mismo formabas parte de esa misma verdad. Hoy en día eso no es así. Hoy en día tenemos, gracias a la globalización, una religión y nos comportamos ante ella como si fuera un supermercado. Cogemos lo que queremos y a lo mejor en determinada parte de nuestra vida somos budistas, luego a lo mejor nos pasamos a ser un tiempo testigos de Jehová, luego a lo mejor cambiamos y coqueteamos con el sufismo musulmán, cuando no directamente cogemos credos, que es una mezcla de todos, porque como hay tal variedad, luego llegan determinadas personas y nos dicen que bueno, que hay mucha variedad, pero que en el fondo hay una esencia común, que todas esas religiones tienen la misma base, que es un poco lo que pasa también con la conspiración, que es un gran supermercado donde tenemos muchísimas maneras de entender quién está detrás de esa conspiración y pensamos que en el fondo, aunque algunas, como decimos, son contradictorias, igual que nos pasa con las religiones, que unas a otras son contradictorias, pues que en el fondo hay una base de verdad que es con la que nos quedamos. Por lo tanto, también hemos convertido esto en una especie de supermercado de la conspiración, donde cogemos un poco lo que queremos. Por lo tanto, evidentemente, va a tener mucho futuro, porque la única manera, creo, de acabar con ello es ser más exigente con aquellos que nos informan de conspiraciones. Y eso y la exigencia no se la tenemos que pedir, digamos, a ellos, sino que tiene que venir por nuestra parte, ¿no? Como consumidores de conspiraciones, igual que cuando consumimos un producto, tenemos que exigir realmente en qué se basa y discernir muy claramente cuando alguien tiene datos y cuando simplemente son conjeturas o son especulaciones sobre conjeturas. O sea, ni siquiera es una hipótesis, sino que es una hipótesis sobre otra hipótesis. Hay que entender ese tipo de grados de conocimiento y de información para que realmente tengamos un mínimo escudo a la hora de afrontar las conspiraciones. Pero evidentemente van a seguir, y tú señalabas los movimientos apocalípticos. Los movimientos apocalípticos hay desde el tiempo de los romanos. O sea que hay milenarismos. Desde esa época el apocalipsis nace también todavía estaba el Imperio Romano vivo. Así que van a seguir ese tipo de pensamientos porque nos va acompañando, porque forma parte por un lado de la esperanza de las personas, pero por otro lado también de la frustración del tiempo en el que vivimos. Y esas dos sensaciones, tanto la esperanza como la frustración, están en el ADN del hombre. Por lo tanto, mientras existan esas dos, yo creo que va a seguir existiendo lo uno y lo otro. Lo importante es estar cada vez mejor armados intelectualmente para ser más exigente ante todo este tipo de creencias.
Pues sí, yo concuerdo también a este punto y también veo que, aparte de todo esto que hemos dicho, existen pues otras cuestiones, porque yo desde dentro lo he visto y es como, por ejemplo, la conspiración 5 minutos, la edición de entrevistas, vídeos, lo que se quiera, mensajes basados básicamente en un complejo de Dios, hablando claro, y un sinfín de cosas más. Yo a mí ciertamente no es que me preocupe, porque realmente, oiga, yo tengo mi vida hecha y me da lo mismo, pero sí que en cierto modo me da como una cierta lástima el ver que las personas, pues como masa, no como individuos, sino como ese animal cobarde que es la masa, tienden a creer lo primero que se les presenta, no tienen una capacidad de análisis, no tienen una capacidad crítica, el pensamiento científico huelga por su ausencia, por no decir cosa peor. Y en este mundo estamos. De aquí a que, no sé, tengamos un cuarto Reich o se cometan otras tropelías, bueno, pues ciertamente es así. Y poco más puedo añadir. O sea, movimientos apocalípticos y tal, sí, sí, es que Juanjo lo ha dicho muy bien. O sea, es que eso pertenece al ser humano. O sea, tenemos un cerebro tan grande que algún defecto tiene que tener. A lo mejor es eso, ¿sabes? Que tenemos que creer en algo, para seguir tirando adelante. No, no lo sé. Pero sí que es cierto que también esto es caldo de cultivo para, vamos a llamar sectas destructivas, vamos a llamar, pues eso, delirio de grandeza, vamos a llamar megalomanía, vamos a llamar un montón de cosas.
Bueno, ya para terminar como última cuestión, me gustaría preguntaros qué opináis si esto quizás está reflejando, ¿no? Ya que ya hemos hablado también con David y con Miguel sobre que cuando hay conferencias donde se dan más datos, ¿no? O digamos más pruebas sobre lo que se habla, asiste menos gente. Y vas a una conferencia donde lo que te dicen son básicamente hipótesis y conjeturas basadas en pruebas, entre comillas, ya que algunas veces ni son eso, ahí hay mucha más gente, ¿no? Entonces eso quizás es un reflejo de la sociedad y de cómo va el mundo, ya que vemos que también tenemos a Rajoy de presidente, lo cual para mí también es algo misterioso, ¿no? Y que quizá también pues engloba con pues que las masas siguen un poco a, pues a no se sabe muy bien qué, ¿no? Al precipicio. ¿Qué opináis al respecto?
Pues sí, hombre, yo me encuentro un poco en esa situación. Yo he visto justo lo que tú señalabas. He ido a determinadas conferencias de personas que me han costado ir pues casi 40 euros dentro de lo que sería el movimiento de la conspiración. Y evidentemente estaba hasta arriba, con gente entusiasmada. Y sin embargo también he organizado y he participado en conferencias donde pensábamos que hacíamos un trabajo de mucha información. Y bueno, te encuentras pues sí prácticamente con nada, con muy poquita gente o prácticamente rostros conocidos que son los amigos de toda la vida, que lo mismo daba que la diéramos en un gran salón de actos que la diéramos en un bar, ¿no? Porque prácticamente cogíamos por igual. Eso es frustrante, o sea, es un poco frustrante, pero bueno, también es cierto que me he ido encontrando personas que poco a poco se van sumando y eso también pues en cierta medida te congratula de que bueno, no estás haciendo algo que no sirva para nada. Lo importante quizás es que a uno le basta y le sobra con lo que hace por sí mismo. Tampoco necesita ni el aplauso de los demás ni nada por el estilo, pero hombre, evidentemente te refuerza y cuanto más seamos, pues mucho mejor, ¿no? Hombro con hombro. Entonces, sí, pero yo creo que también es que tiene una componente y es lo que también estábamos comentando, lo decía también Javier, yo creo que tiene sobre todo una componente emocional. Me da la sensación de que mucha gente va a estos sitios, a estas grandes reuniones, incluso pagando, porque no es tanto lo que quiere oír, sino con quién está, ¿no? Y es algo parecido también a los telepredicadores americanos, que lo que hacen es gestionar emociones. No es tanto lo que tú estás diciendo, sino como que estás allí, como que hay otras personas que tienen la misma inquietud que tú. Eso, de alguna manera, te refuerza en tus miedos, en tus sensaciones, en que no estás solo. Y yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Por eso seguramente este tipo de... Y luego también hay una cuestión muy interesante y es que la mayoría de las personas, pienso, también hablo un poco en general, pero me da la sensación de que se le refuerza mucho la autoestima en el sentido de que las personas que creen en las conspiraciones, como entendemos que es algo secreto, que es poco conocido, se sienten especiales. Se sienten como que ellos están en posesión de un conocimiento que los demás no tienen. Y eso naturalmente te da una nueva dimensión de ti mismo. O sea, cuando tú vas en el metro y ves a los demás y tú te crees poseedor de una serie de verdades reveladas que los demás son una chusma ignorante, ¿no? Un rebaño que desconoce todo lo que está pasando, pues evidentemente te hace con que luego tú tengas un trabajo súper frustrante y súper rutinario ya, oye, te da gasolina para continuar el resto del día. Entonces, me da la sensación de que hay mucho también de eso, de emociones, de, bueno, de alimento para el alma, ¿no? Y no tanto para la mente. Y quizás eso pueda explicar por qué ocurre que se llenen este tipo de actos, como señaláis. Y luego también, a lo mejor, el aspecto del dinero es importante. El hecho de que cobres parece como que siempre que pagas algo, como que tiene más valor por sí mismo. Y, no sé, y luego, sobre todo, el hecho de ir a también de ser algo como contracultural, ¿no? De ser un poco antisistema, heterodoxo, nos movemos ahí en lo fronterizo. Eso también tiene un atractivo por sí mismo, que si tú haces una charla donde eres un auténtico aguafiestas, porque si tú hablas de los que entra y les estás explicando que no hay nada, pues evidentemente, ¿quién va a querer escuchar eso? Pues prácticamente los que seguramente ya lo sospechaban, y aquellos que ya están convencidos de lo contrario, como te van a decir que eres un desinformador y que seguramente, aunque tú me estás diciendo eso, hay otra persona que sabe mucho más que tú y que está en la verdad de las cosas y que efectivamente nos están fumigando, pues al final evidentemente no pierde su tiempo en ir, ¿no? Así que, bueno, no sé, yo creo que esas serían un poco, bajo mi punto de vista, algunas de las razones que explicarían por qué unas cosas se llenan y las otras no.
Sí, yo desde mi punto de vista puedo decir que sí. Vamos, de hecho, la gente que ya me conoce, otras intervenciones y tal y cual, yo he dado conferencias en las que se cobraba un pastón y de las cuales no he visto un duro, y se han llenado. Y luego he montado yo, pues, entrada gratuita y tal, pues a lo mejor para intentar explicar ciertos temas, así en mesa redonda, tal y cual. Y han venido, pues eso, los amigos y poco más, sí, cuatro personas más. Que bueno, que es como dice Juanjo, ¿no? Siempre hay alguno que se suma. Bien, y además al hilo de lo que ha dicho Juanjo, y además, bueno, lo ha explicado a su modo y ciertamente ha dado en el clavo. Eso es el sentimiento de pertenencia a un grupo. El estoy con los míos, eso lo puedes ver en estadios de fútbol, lo puedes ver en congregaciones religiosas, lo puedes ver en tu barrio, en la calle, o sea, es que somos los del barrio, los chicos del barrio. Claro, porque es el sentido de pertenencia a un grupo, el sentirte útil, parte de una comunidad, o sea, que no estás alienado, que no tal, pero eso también, llevado a un extremo, es un síntoma claro de neurosis, o sea, es que es brutal, o sea, yo no soy psicólogo, pero aquí tenemos libros como, por ejemplo, de J. Lalich o de Robert Hare, o sea, que nos dicen, oigan, señores, tengan cuidado, porque es que estamos yendo en una dirección que nos vamos a estrellar, y bueno, esto quizás sea un síntoma premonitorio, pues, de lo que nos espere por venir. Evidentemente, claro, hay gente con su sentido de o sus ganas de saber, que bueno, pues somos todos, pero hay otro sector de la población que, ciñéndose solo a pertenecer a un grupo, independientemente de lo que profesen, de lo que tal, o sea, por no sentirse alienados, pues eso ya es más severo, claro, evidentemente. Sí, y opino que bueno, como ha dicho Juanjo, cuando la capitalización a la que estamos sometidos de continuo, pues claro, la gente piensa que cuando pagas algo, pues debe ser porque lo vale, ¿no? O sea, ¿qué quiero? Pues lo que más caro valga, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es lo mejor, no señor, o sea, le están cobrando un montón y no tiene por qué ser bueno, y eso es lo que pasa, sí.
Bueno, yo también, por mi experiencia, puedo decir que tampoco es tan así, ya que yo he dado conciertos donde eran cobrando y sin cobrar, y de hecho tengo una experiencia última de un concierto donde no vino nadie, donde había 3 euros de entrada, ¿no? Quizá ahí también hace falta una publicidad y un, ¿cómo diría yo?
Ah, sí, bueno, claro, sí, claro, sí.
Una infraestructura, ¿no? De páginas web con muchas visitas. Y que puedan.
Claro, o sea, siento ser tan entrometido, pero tú sabes que yo, por ejemplo, las conferencias que he dado las he dado porque me ha llamado Miguel Celades. Y oye, pues a lo mejor Miguel Celades no entienda mucho de unas cosas, no entienda mucho de otras, pero como empresario es un máquina. Y ese tío te monta una campaña publicitaria de órdago y tiene una difusión y tiene una infraestructura muy bien montada, y es lo que hace que la gente vaya. Que el hombre ha dicho, hay crédulos y puedo ganar dinero con ello. Bien, vale. De hecho, sabes que en mi conferencia, por ejemplo, siempre han sido todas contraproducentes, porque siempre he defendido el ámbito de lo científico dentro de lo, vamos a llamar, no científico.
Sí, yo además, en eso que estáis comentando, hay un aspecto también que sería el, a ver cómo decirlo, pues que ciertamente es como que las personas que van a este tipo de charlas, me da la sensación, y también un poco el marketing detrás de este tipo de charlas, es que te va la vida en ello. Es decir, te están dando una serie de verdades que vamos, son el eje de tu existencia. Y evidentemente, claro, el compromiso que tienes hacia aquello que vas a escuchar es mucho mayor que si tú simplemente hablas, pues, de alguna curiosidad, de algún misterio histórico o de alguna, o de, no sé, de los últimos experimentos que se han hecho sobre telepatía. En principio, tú das una charla de ese tipo sobre anomalías en general y que, bueno, la gente las puede escuchar por la curiosidad que pueda tener ante esos temas, pero siempre me da la sensación de que cuando hablamos de la conspiración, claro, todo el auditorio, cada una de las personas que va ahí a escucharla, se convierte en el protagonista de lo que se está diciendo. Cosa que cuando damos otro tipo de charlas no ocurre así, sino que simplemente, ya digo, simplemente es un poco satisfacer las inquietudes que pueda tener las personas. Pero las personas que te hablan, tú acabas de mencionar Celades, ¿no? Yo estuve en una de esas charlas como público de Ciencia y Espíritu, y evidentemente, claro, todo lo que te están diciendo ahí, tú eres el protagonista, tú eres el centro de lo que te están contando. Va tu vida en ello. Y naturalmente estás dispuesto a pagar por eso. Entonces, claro, la dimensión que cobra el mensaje y el discurso en un tipo de charlas y en otro es muy diferente. Y eso también, al margen de que evidentemente hay una maquinaria publicitaria, como tú señalas, ¿no? Esa gira que hace y además va creando una costumbre de ir haciendo una gira por toda España, etcétera, etcétera. Va también un poco el trasfondo, que a lo mejor también forma parte de ese mismo marketing, no digo que no, pero va también el trasfondo, ¿no? De que, joder, es que tú estás escuchando eso y tú eres el protagonista, es igual que un telepredicador, ¿no? Que automáticamente te está diciendo, no, yo te estoy contando cosas, pero te las estoy contando porque te estoy salvando, estoy entregando el más allá, te estoy entregando la eternidad. Coño, pues claro, mira, yo pago, no me importa, o si no pago de una manera, hago el diezmo o hago una donación o lo que corresponda, ¿no? Pero si te sientes incluso en la obligación de tener que dar algo, estás un poco en deuda con lo que te están diciendo, porque están haciendo partícipe de un secreto. Y eso, joder, eso es muy, muy importante también.
Claro, sí, evidentemente. Y además es como bien apuntabas en la intervención anterior, pues eso, el saber algo que no saben los demás, el complejo de Dios, son un montón de cuestiones que, bueno, o sea, yo... Mira, es la primera intervención que hago desde hace un año, que por circunstancias pues he tenido un parón y he aprovechado pues para cultivarme, para estudiar, para cuestiones. Eso está todo perfectamente arreglado, o sea, se sabe de dónde viene, a dónde va, y es la cuestión. ¿Que lo queremos asumir, no lo queremos asumir? Bueno, pues eso ya cada cual actúe en consecuencia, pero la cuestión es así. Yo una vez me convidaron a un evento, a una fiesta primavera, no recuerdo bien, y mi ponencia fue eso, señores, o sea, aquí todos somos neuróticos y tal, bueno, se me echaron encima, pero es que luego hablando con la gente, realmente es que dicen, sí, yo soy neurótico diagnosticado, y yo también, y claro, o sea, son esperanzas, o sea, es gente que tiene unos temores, que intenta que le salven de su propia existencia, que tal, y esto puede sonar muy crudo, pero realmente yo es lo que me he encontrado campando por estos valles, o sea, es así.
Sí, lo que tú dices es el peligro de que alguien pueda manipular eso con determinadas intenciones, ¿no? Y realmente pueda unificar toda esa masa que tú estabas comentando, tratar de convertirla en una única voluntad y además gestionarla. Que eso es ahí donde hay un punto crítico que de momento yo creo que todavía no se ha atravesado, me da la sensación de que además entre los propios gurús de este tipo de movimiento, hasta donde yo conozco, ya digo, tampoco lo conozco muy en detalle, pero son tan contradictorios y algunos son simplemente casi... no sé si decir exóticos, pero sí que hacen cierta gracia. No sé, yo ya te digo, en alguna de las charlas estas que estuve ahí de Ciencia y Espíritu, pues me encontré que estaban en principio grandes gurús desde Rafa Pal, que era el que cerraba las jornadas, hasta Luis Carlos Campos, hasta JL, estaban todos ahí. Yo era la primera vez que les veía a la mayoría Y realmente el mensaje que me dio, el mensaje que yo escuché me pareció muy pobre, muy pobre. Yo pensé que iba a escuchar grandes verdades y que tenían fuentes maravillosas, pero a menudo la fuente era un email que alguien les había mandado, un vídeo en YouTube, alguien que decía que alguien le había dicho no sé qué. Digo, bueno, y no sé, yo que estaba acostumbrado a leer obras de teoría política de grandes autores y tal, sobre tramas, etcétera, etcétera, de gente que maneja, efectivamente está un poco así en los pasillos del poder, tal y cual, cuando te tratan de defender conspiraciones basadas en ese tipo de cosas, en una imagen que si la detienes y ves un píxel, te das cuenta de que una persona le asoma un colmillo en un telediario, y eso ya demuestra que es un vampiro. Dices, pero bueno, o sea, ¿en qué nivel nos estamos moviendo de prueba? No sé, ese tipo de, por no hablar de currículums falsos, de gente que se supone que va con un gran relumbrón a este tipo de charlas, y luego te das cuenta que evidentemente pues ha comprado títulos universitarios en el extranjero, porque luego además, por un lado se critica la ciencia en muchos de estos sitios, como que la ciencia académica y tal es una forma parte de la conspiración, está también manipulada, pero luego se utilizan las pruebas científicas para intentar sostener las principales conspiraciones o determinadas hipótesis, ¿no? Entonces es un poco absurdo, porque yo, por ejemplo, en el caso de los Anunnaki, te puedes encontrar con que dicen que Zacharias Sitchin es un gran lector de las fuentes y que toda la ciencia, toda la historia oficial miente, pero cuando te preguntas, bueno, pero vamos a ver, Sitchin, ¿de dónde saca las fuentes? Dice, no, son las tablillas sumerias. Ya, ¿y las tablillas sumerias quién las ha excavado? La arqueología oficial. Y este señor nunca ha cogido nunca ha hecho una excavación. Luego se basa siempre en las fuentes de más académicas. Entonces, ¿por qué vamos a pensar, si dices que toda la historia oficial está manipulada, por qué le van a dar a él las fuentes buenas y toda la ciencia oficial va a estar equivocada? Es que no tiene sentido. Bueno, pues ese tipo de razonamiento, ¿sabes? Se maneja, ¿no?
Sí. Iba a decir que efectivamente, claro. Sí. Y es el pan nuestro de cada día. De hecho, yo... Hombre, no es que vaya en contra de Sitchin, pero sí que es cierto que yo, como curiosidad, pues he comprado sus libros, los he leído, los he cotejado pues con otros sumamente más importantes, de asiriología, de un montón de cuestiones que, como has dicho antes, el gran público desconoce, incluso los adalides, voy a llamarlos Nueva Era, que promulgan a los cuatro vientos la nueva, y además la buena nueva, con la fe del nuevo converso. Pues claro, ahí tenemos un problema, o sea, porque yo, por ejemplo, de Sitchin puedo decir pues que, hombre, muy acertado no estaba, ni como traductor, ni como cartógrafo, ni como nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues la cosa es así, como curiosidad, pues está bien, pero nunca he recomendado encarecidamente leer los libros de Sitchin, pues pero bueno, pues por eso. Pero como Sitchin te puede pasar con cualquier otra cosa, como bien venimos diciendo desde el principio de esta entrevista. O sea, ocurre en todos los gremios, es una cuestión netamente humana, hay una sectorización, hay un determinado núcleo poblacional que, bueno, pues adolece de ciertos comportamientos. De hecho, no se llaman patologías mentales, se llaman trastornos conductuales, o sea, que se pueden rectificar. Y, bueno, pues es en el terreno en el que nos movemos, ni más ni más menos.
Bueno, no sé si queréis decir algo más para terminar.
Pues no, yo no mucho más. Yo creo que, bueno, que más o menos hemos dado una visión, bueno, pues en mi caso muy personal y también yo creo que con menos conocimiento de los que tenéis vosotros. Pero, no sé, hay aspectos, quizás habría que preguntarse por qué se ha llegado quizás a esta situación. Hay una teoría que yo recientemente he leído de un profesor de la Universidad de Edimburgo que está estudiando la obra de David Icke, que se llama, es el profesor Robertson. Uh-huh. Y él planteaba una teoría que, bueno, es como toda teoría, bueno, pues es discutible, ¿no? Pero planteaba una idea que puede tener un trasfondo quizás de verdad. Y era decir, él comentaba que quizás el auge de la conspiración y sobre todo de la obra de David Icke, todo el tema este de los reptilianos y tal, que están entre nosotros y los Illuminati, podía tener su razón de ser en el fracaso o la frustración o la decepción a la que vino la nueva era, sobre todo a partir de los años 80. Si bien en los años 60 y en los años 70 había una gran expectativa de que íbamos a tener ya los poderes paranormales, iban a ser descubiertos y podían ser controlados. Yo tengo libros, por ejemplo, de parapsicología de los años 60, donde directamente anunciaban que para el año 2000, pues perfectamente cuestiones que entonces eran muy incipientes, como la telepatía, la precognición o la psicocinesis, iban a estar perfectamente integradas dentro del mundo de la ciencia y todas las personas pues podríamos desarrollar nuestra mente, ¿no? También, por ejemplo, el contacto alienígena se pensaba pues que ya a finales de los 70 y en los 80 llegaría. O sea, cosas como, por ejemplo, el movimiento Rama, pensaban que efectivamente todo el movimiento de los contactados, que eso era inminente. Además, bueno, no solamente era inminente, sino que no se podía ya evitar. Resultaba, por lo tanto, imposible que ese contacto no llegara. Bueno, el caso es que van pasando las fechas y eso no llega. Entonces, se va produciendo esa frustración, esa decepción, y toca empezar a reflexionar. Entonces, en esa reflexión, según Robertson, lo que habría ocurrido es que hay determinadas personas que dijeron, bueno, ¿por qué esto no se ha conseguido si parecía que era inevitable? Si estábamos absolutamente abocados a ese gran cambio individual, ese gran cambio de conciencia, ese ser humano nuevo. Bueno, pues la única explicación es porque hay alguien que nos tiene puesto el pie encima y que está impidiendo que ese cambio ocurra. Entonces, eso lo trasladan al tema de los extraterrestres, porque yo sí que me acuerdo que en mis años mozos, cuando yo, además, en mi etapa más adolescente, yo sí que empecé a leer libros de astronaves en la prehistoria y cosas por el estilo, y me planteaba efectivamente que podía existir la Atlántida, que podían existir los alienígenas y que habían entrado en contacto con nosotros en civilizaciones pasadas, pero no estaba la idea clara de que realmente los extraterrestres estaban aquí. Esa idea de que nunca se han ido, de que siguen con nosotros y que están un poco en las sombras, yo creo que eso es algo más de reciente, por lo menos más generalizado. Podría haber alguien que lo pensara, por ejemplo, pues Salvador Freixedo podría pensar en la idea de la granja humana, podía haber Elif von Däniken comentar algo de que nos manipularon genéticamente, pero siempre se pensaba que los dioses habían ido y que volverían, que habría un nuevo contacto. Bueno, yo creo que ahora la teoría de la conspiración, por lo menos en una de sus vertientes más, me parece más extendida, piensan que nunca se han ido, que siempre han estado aquí y que lo han estado manejando todo. Entonces, ese ha sido un cambio sustancial que yo creo que es fruto, y en eso sí que puedo estar un poco de acuerdo con lo que dice el profesor Robertson, fruto de que se han ido agotando plazos y que el contacto no ha llegado. Entonces ha pasado de, se habían ido a, no, mira, lo que ha pasado es que siempre están aquí, pero están en la sombra. Que es algo también parecido a lo que ocurrió cuando en los orígenes del cristianismo se daban cuenta que la segunda llegada del Mesías no se retrasaba una vez tras otra. Jesucristo no llegaba. Bueno, estamos en el siglo XXI y Jesucristo no llega. ¿Qué es lo que hicieron determinados teólogos? Como Jesucristo, sin embargo, había anunciado que el reino era inminente, que prácticamente en unos meses iba a llegar, lo que dijeron es que el reino finalmente había llegado, pero había llegado bajo la forma de la Iglesia. Por lo tanto, esa profecía se había cumplido. Y la Iglesia, evidentemente, sería la manifestación del reino de Dios en la tierra. No quizás en su expresión más gloriosa, pero sí un poco en los términos en los que Jesús había anunciado. De tal manera que no se podía criticar a Jesús por haber hecho una profecía falsa. A mí me parece que ese cambio sí que puede a lo mejor aplicarse a lo que entendemos hoy por la conspiración. Porque me parece que ese sí que es un rasgo cualitativo con respecto a lo que siempre se ha pensado de que los extraterrestres nos podrían haber visitado, ¿no? Yo ahí sí que veo alguna diferencia. Y creo que eso seguramente se vaya manteniendo, pero me parece también que es un mecanismo de defensa ante la, no sé, que se van poco a poco, se van cuestionando, no se van cumpliendo determinadas determinadas premisas o determinados planteamientos, y ante esa frustración pues se van buscando quizás estas vías de excusa o quizás estas coartadas intelectuales para seguir adelante.
Pues hombre, yo sigo estando de acuerdo. O sea, esto es una entrevista bastante especial porque, claro, tanto acuerdo pues es digno de mención. Sí, yo opino también parecido. O sea, es la cuestión de esto se acaba, no llega lo que hemos predicho y, bueno, pues como bien has dicho tú, pues es efecto liana o no recuerdo bien, pero sí. Me quito de esto, me agarro lo otro y continuamos para adelante. Y poco más puedo aportar, o sea, sería largo y tendido hablar en profundidad de este asunto, además con datos objetivos en la mano y, bueno, pues en favor del oyente para que no se aburra, porque llevamos ya como una hora de programa, pues bueno, lo dejaremos aquí.
Bueno, simplemente comentar algo último, y es que todo esto que estabais hablando me recuerda un poco a los testigos de Jehová, ¿no? Y cómo fueron cambiando ese fin del mundo y la fecha según no venía el fin del mundo. Bueno, quizá tenga algo que ver con todo esto. Bueno, muchas gracias por haber colaborado en este audio y por estar ahí.
Nada, gracias a ti, Martín.
Muchas gracias, Martín.
Bueno, esperemos que podáis estar en esta radio en otra ocasión y hasta otra Chao.
Jumping up and down the floor. My hat is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Her men, and that's how the story goes. The